Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a Dark Pod, del podcast de la Factoría La Constante, donde hablamos semana tras semana de la serie de Netflix Dark. Como cada semana, venimos preparados y listos para comentar todo lo que nos ha deparado este capítulo 8 de la segunda temporada, último capítulo de la temporada, que nos ha dejado con el culo completamente torcido. Quien nos habla, como siempre, es David Mulé, y como siempre estoy acompañado de mis queridos compañeros. Hoy empezamos por Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos. Elena Oteo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Elena?
A mí la cara del poli pirata me representa.
Sí, el poli pirata nos representa. Que sí, nos representa. También está con nosotros nuestro amigo Julio Caronte. ¿Qué tal, caballero?
Hola, muy buenas, chicos y chicas. Con una cara parecida a la vuestra, de sorpresa y de diversión. Diversión por lo que puede venir.
Totalmente, totalmente. Y bueno, ya lo veníamos diciendo la semana pasada. Hoy ha venido nuestro jefe, el jefe de esto, el jefe de las teorías. Está con nosotros Dark Oráculo, la versión oscura del señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Ese mismo, de hecho me encontré con al que vosotros conocéis como Oráculo,
sí.
Y le dije, yo soy tú. No se lo creía al principio. No se lo creía al principio.
Pues tenés una voz igual,
me bajé los pantalones y
le enseñé el culo
y vi un lunar y digo, ah, sí, verdad.
Vaya tela, bueno, hay que decir que con Dark Oráculo estamos...
El Oráculo tiene voz más maronil.
Sí, sí, Dark Oráculo está ahora mismo en una conexión vía satélite a través de la máquina del tiempo de Jonas en 2053 y a Gemma y a Elena les ha dado un algo directamente.
Tienen un ataque claro, oscuro.
Sí, 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 son los nervios de tener enfrente a nuestro jefe. Que se pone nerviosa.
Que todavía no se ha bajado el pantalón.
Bueno, en fin, como siempre hacemos, y mientras recuperamos a Elena y a Gemma, vamos a comentar en líneas generales qué nos ha parecido este último capítulo de la segunda temporada de Dark. Ya sabéis que nos tocará esperar, por lo que parece ser, un añito para ver la tercera temporada, que por cierto, antes de que se estrenara ya la segunda temporada, ya estaba en fase de rodaje, con lo cual muy mal se tendría que dar para que el año que viene no estrenara, en 2020, por cierto, Dark, la tercera temporada. Y como decíamos, opiniones en líneas generales. Y hoy, pues claro, hoy que tenemos a Dark Oráculo con nosotros, pues vamos a empezar por el señor Oráculo. Cuéntenos, ¿qué te ha parecido este final de temporada de Dark?
¿Qué me ha parecido a mí? Pues es un final estupendo. ¿Qué quieres que te diga?
Aquí tengo un problema. Creo que vamos a continuar nosotros sin Elena y sin Gemma durante un rato, me parece. Un final de temporada estupendo.
Vamos a ver, un final y un principio.
Efectivamente.
Que ya os lo dije desde el principio, que os iba a gustar mucho por esos giros que tenía.
Totalmente.
No sé, ¿tuviste esa sensación perdida que yo te dije con el final?
Sí, pero no. O sea, es decir, en esta ocasión sí, pero estaba ya más... estaba preparado para algo de este estilo.
Sí.
Básicamente sí. Por el tema, cuando Claudia dijo lo de que había visto mundos en los que Jonas no existía, entonces dimos por hecho un poco el tema de que pudieran existir universos paralelos. Y lo ha confirmado, entonces por eso no me ha pillado tan de sorpresa como me podría haber pillado pues un giro en la época de Lost, por ejemplo, que ahí era más complicado.
Sí. Estás cubra de espanto ya.
Sí, sí.
Bueno, pues Dark básicamente ha dicho la serie que no es bastante complicado con diferentes tiempos. Pues venga, toma dos tazaras, diferentes mundos paralelos. Toma.
Ya ves. Han dicho, vamos a ponérselo fácil a los oyentes y a los televidentes. Pues sí. Bueno, Julio, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti?
Bueno, pues un poco lo que he dicho al principio. Empieza con una gran sorpresa, que ahora lo comentaremos, y a lo largo del capítulo ha seguido igual. O sea, ha sido bastante... ¿cómo decirlo? Nos ha ido complementando algunas de las historias que nosotros pensábamos, y más bien, más que historias, las teorías que teníamos, todas las teorías que veníamos comentando estos programas, de si padre, madre, si este se salva, este por qué se salva, si los de la foto son estos y tal, el por qué ha ocurrido, y bueno, lo que ha dicho, como muy bien ha dicho el señor oscuro, o el que lo tiene todo oscuro.
Joder.
Pues el tema es que a pilla al romperte, como he dicho, lo de romperte de la cabeza.
Menos mal que te has roto la cabeza y no el culo.
Es que no puede ser, casi se me escapa, tío.
¿Cómo estamos empezando este capítulo? Por Dios, madre mía.
Por sí, Dios. Sí, casi se me escapa.
Y eso que es el último, ¿eh? Madre mía, joder.
Sí, sí, pero ciertamente se te queda cara, no cara, se te queda el culo roto.
El culo torcido como mínimo, totalmente.
Sí.
Pues bueno, pues ahora que recuperemos a nuestras compañeras, yo iré pues diciendo un poco lo que le decía antes al señor Oráculo, que no me pilló por sorpresa del todo. Es cierto que sorprende y que gusta y que me mola mucho y que es un giro de guión pues esperable, la verdad. O sea, esperable y deseado también por otro lado, porque es cierto que mola un montón que se haya producido este giro. O sea, yo estoy encantadísimo. Porque, en fin, no hay nada que me guste más que los viajes en el tiempo y los universos paralelos. O sea, que es que ahora mismo ya lo tiene todo esta serie. Solo falta que conecten de alguna manera con Perdidos o con The Leftovers o algo así. Entonces ya me sentiré ya realizado.
Con Rick y Morty.
Y con Rick y Morty también. Pero bueno, un capítulo pues que nos cierra algunas cosas y nos abre más. Yo creo que ha dado para estar pegado completamente a la pantalla durante todo el episodio. Y disfrutar como un enano con este capítulo. La verdad es que a medida que iban pasando los minutos iba diciendo, joder, es que no quiero que se acabe esta temporada, me ha gustado muchísimo, yo diría que incluso más que la primera, y en fin, luego comentaremos ya más tranquilamente. Gemma ya está recuperada.
David, ¿te has dado cuenta que cuando yo dije que Jonas era el Jon Snow de Dark?
Efectivamente.
Hay muchos elementos, elementos. O sea, se enamora de su tía y Matt, bueno,
spoiler.
Quieto bicho.
Y por eso el oráculo no estaba antes.
El que no lo haya visto, tiempo ha tenido.
Queridos oyentes, ahora entendéis por qué hemos evitado que el señor oráculo no estuviera hasta hoy.
Efectivamente. Bueno, sí, pero lo que dices es totalmente cierto. Jonas y John. Ojo, que se parece el nombre y todo.
Ojo.
Hay un paralelismo.
Que Jonas y Marta.
Hay un paralelismo ahí. Bueno, Gemma, cuéntanos.
Pues yo estoy súper contenta de haber podido por fin entrar en Reddit.
Hombre, ya
tenía muchísimas ganas desde el día 1 y he intentado sobrellevarlo como he podido. Ayer, después de visualizar el episodio, fue como de necesito esa droga y bueno, me veo capaz de ampliar el árbol genealógico, me refiero, y me parece una puta obra maestra. Ya está, o sea, creo que lo dice todo. Es una serie súper pensada que todos decíamos, tendría que tener tres, no, o sea, tendría no, lo han pensado que sea tres y todo tiene el porqué y el motivo, o sea, de como showrunner, que Nico no está, pero que con 27 personas que hay en la serie seas capaz de construir una serie entera, que todo el mundo sea a sí mismo, brutal, o sea, muy guay.
Bueno, creo que tenemos ya recuperada a Elena Oteo. Samanté, para ti.
Samanté para todos.
¿Qué tal? Bien ya, ¿no?
Joder, es que la entrada del Dark Oráculo ha sido y ya dándonos ya información privada y todo, ha sido gracias por el capítulo. Es que voy a ponerme a llorar otra vez y tampoco va a ser el momento.
Pero capítulo. La verdad, estaba llorando por pensar que se acababa Dark.
Claro, me daba mucha pena. Claro, es que claro. Ha sido una semana.
Oscuro.
No era llorar de la risa, era ha llorar sido, por la pena de Dark.
Ha sido mucha pena, sí, sí. Y nada, sí, coincido con todos vosotros. El capítulo me ha encantado. Además, he tenido muchísima tensión en este porque no sabía qué iba a pasar. No en ningún momento quería como ansiadamente que pasaran cosas porque de verdad que no podía casi ni respirar de la tensión que tenía de joder que pasan los minutos y que va a pasar, que me van a dejar un año aquí con el culo torcido y lo han hecho.
Era de esperar también, te digo.
Sí, era de esperar, pero claro, encima tienen esa... Sí, tiene esa cuenta atrás de quedan 6 horas, quedan 4 horas, que tú. Y claro, vas viendo que la va liando el Jonas, porque es que no para de liarla. Y esas cartas que van danzando por ahí, nada, me ha gustado mucho, y sobre todo, bueno, pues que se hayan centrado en el día D, básicamente. Y nada, ya ahora seguimos comentando, pero muy bien.
Efectivamente, ahora seguimos comentando porque sí, vamos a pasar ya directamente pues a lo que viene siendo los comentarios de este capítulo final de la segunda temporada de Dark. Cuando saludamos también a nuestro amigo y patrón Unai, que está ya viéndonos y escuchándonos en directo, que dice que ya está listo y preparado para escuchar esta review final. Y bueno, va a ser complicado resumir esto, porque han pasado muchísimas cosas y están pues prácticamente todas enlazadas. Entonces es complicado separar sin que nos adelantemos. Entonces bueno, yo voy a hacer lo que pueda y ya está. Voy a ir por las tramas que me han parecido a mí menos relevantes o que se pueden contar, o sucesos que se pueden contar más rápido, y vamos a ir metiéndonos en los que tienen más miga. El capítulo, bueno, vamos por el principio, que el principio sí que va un poco separado también de todo esto, aunque luego te haga relación, pero el capítulo empieza, pues como bien veían nuestros Patreons, con la reacción que tuvimos a los dos primeros minutos de episodio, antes de los títulos de crédito, con esa revelación de que Charlotte es hija de su hija Elizabeth, de la niña sorda. Boom.
Boom. Son madre e hija mutuamente.
Efectivamente.
Sí. O sea, ¿quién es la madre? ¿Quién es la madre? ¿Charlotte?
Principio, final.
¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es el huevo antes? ¿No? Claro.
Totalmente. Y bueno, y de hecho, pues esas palabras de Adam, ¿no? Que se oyen diciendo, o Noah en este caso, diciendo el principio es el final es el principio, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues después de ver esta escena, ¿no? Donde descubrimos, gracias a esas fotos que tenía escondidas Elizabeth, que es la madre de Charlotte. Pues lo que vemos, bueno, a mí hay una cosa que tengo la duda. ¿Realmente Elizabeth sabe que Charlotte es su hija? Porque ya ahí tengo la duda. Sí.
Todavía no.
Yo entiendo que ella no lo sabe.
Yo creo que le puso Charlotte al nombre a su hija por su madre, ¿no? Y entonces a lo mejor no lo sabe.
Yo creo
no
que
creo que Noah se lo haya dicho. Noah no se lo ha dicho
y si creo no y Noah lo acaba de saber ahora mismo. Entonces yo creo que está en el mismo punto de estoy afligida porque perdí una hija que tuve en un tiempo pasado. Y que por motivos X que descubriremos, entiendo, en la tercera temporada, se tuvo que deshacer de ella y la tuvieron que llevar al señor relojero.
Bueno, el Dark Oráculo asiente con la cabeza, con lo cual tenemos su aprobado.
Sí, de hecho, fíjate que ella cuando la ve a través de, en la parte final, cuando la ve a través de ese agujero de gusano, la llama mamá, ¿no? Además, Gemma permanecería atenta que le hace así. No sé si es el mismo símbolo para...
No, y hay cosas que se parecen. Desde en español, en lengua de signos española es distinta, pero sí que lo hemos ido viendo a lo largo de las conversaciones de anterior que le dice mamá.
Bueno, pues el capítulo empieza con eso y con Noah y el joven Noah, que bueno, el joven Noah va a realizar por fin su primer viaje, va a perder la virginidad y están ahí todos muy contentos. Y bueno, Noah le dice que si le contara lo que él sabe, porque él tiene ganas de contarle cosas pero no puede, porque dice que si se las contara modificaría lo sucedido y necesita que el joven Noah continúe su camino para llegar al mismo punto en el que se encuentra él ahora mismo, que recordamos que es con ganas de matar a Adam. O sea, decir, y bueno, luego lo veremos.
Oye,
también.
David, date cuenta que no recuerdo qué personaje le dice a Noah de, no, que no se llama Noah, no le puso Noah a Adam por casualidad. Entonces lo de Noah, Noé, es como el arca, uh-huh, el arca de Noé. Y el, uh-huh, arca en este caso es el búnker.
Pues sí, es verdad. Es verdad.
Yo creo que es por eso, van los tiros por ahí, como que es Noé y el arca es el búnker, y los que tiene ahí son como los que van a sobrevivir al diluvio.
Sí, tendría sentido.
Pero Adam le puso Noah a Noah el nombre.
¿Adam le puso a Noah el nombre?
No, sí, es que no recuerdo qué personaje le dice, cuando está hablando le dice como que no le puso ese nombre a Adam por casualidad, o sea, que es que no recuerdo en qué capítulo fue.
¿Pero de la primera?
No, de esta temporada. En esta temporada, no recuerdo qué personaje, se está hablando con el cura y le dice eso, que no sabe por qué le puso no a Adam. La razón por la que...
Yo tampoco lo recuerdo, ¿eh?
No, yo tampoco. Bueno.
Yo tampoco,
bueno,
no me suena a nada.
Pero es igual, yendo al grano y a lo importante, se llama Noah.
Bueno, yo lo intentaré buscar y si puedo lo digo ahora.
Sí, sí. Vale. Pero bueno, igualmente, que tiene todo el sentido del mundo, claro. Lo que está diciendo el tema del búnker, ¿no? Igual que hablábamos de Adán como ese primer hombre, pues en este caso, pues Noah como el del arca, ¿no? En este caso. Bueno, sigo con Noah, porque la parte de Noah yo creo que es bastante cortita. Antes Gemma quiere decir algo.
No, quiero hacer una pregunta, ya que tenemos al señor Oráculo aquí.
Dark Oráculo.
Perdón.
Efectivamente, Dark Oráculo. Dark Oráculo.
Oh, Oráculo Oscuro. Oscuro.
¿A usted le suena el efecto Doppler?
Sí, ya. Claro.
¿Lo podría contar?
Helge Doppler.
Sí, hombre... Sí, es que hay muchos nombres de ese estilo. El efecto Doppler, en esencia, el ejemplo clásico que se suele poner es cuando una fuente que emite ondas, sea bien de sonido o de luz, cuando se aleja esa frecuencia, si se aleja tiende hacia el rojo o volverse más grave. En el caso clásico de las ambulancias, cuando se está acercando es más agudo y cuando se está alejando es más grave. Ese cambio de frecuencia es lo que se llama efecto Doppler, porque la fuente que emite la onda se aleja o se acerca. Si se acerca, es corrimiento hacia el azul, se llama, aumenta la frecuencia que como observador de esa fuente, y cuando se aleja es hacia el rojo. Por ejemplo, sabemos que las galaxias lejanas se están alejando de nosotros a cierta velocidad por ese desplazamiento hacia el rojo Doppler que se mide.
Se lo pregunto básicamente porque Doppler es un apellido alemán como el descubridor de esta teoría, pero curiosamente en este episodio y en esto que hemos visto, madre e hija son hija y madre, entonces como me hizo recordar un poco a esto, ¿no? Un poco de cuando uno se aleja, como que... En fin, que no sé si es casual o no, pero como los showrunners lo han hecho todo muy bien hasta el momento, me parecería poco casual.
El niño Helge Doppler esto yo creo que la tercera temporada, porque es un poco raro, o sea, hay mucha gente que se está preguntando cómo este personaje tuvo hijo al marido de la policía.
Claro, a Peter, sí.
Sí, a Peter.
Y entonces, saber el origen, o sea, quién es la madre, pues así se lo está preguntando mucho la gente. Y recordemos que en la primera temporada se termina, o sea, el final de la primera temporada es cuando, que eso está relacionado también con el final de esta, cuando se intercambian Jonas con Helge, que es una cosa muy parecido, van y van a tocarse la mano, y entonces Jonas se va al futuro. Y Helge aparece en los años...
En el futuro 80, también.
No sé qué año
sí,
era.
Sí, él estaba en el 53 y viaja al 86.
Claro, sí.
Cabina esta. Claro.
Esto lo dejo para luego, porque luego nos hará teorizar sobre qué va a pasar con esto de los viajes de Charlotte y de su hija y de su madre.
Ya. madre que su hija es su madre, y entonces llega Peter y...
Y eso. Pues la cosa, que continúo con Noah, ¿vale? Que Noah, después de esto, pues le vemos que trata de asesinar a Adam. No lo consigue, la pistola no funciona.
Sí.
Bueno, es que no, no es que no funcione.
Que le había puesto el seguro.
Le había quitado el seguro.
Claro, claro. Pero no, ¿a qué pasa? ¿Que era la primera vez que disparaba?
Es que es un poco de humor esa escena.
Claro, porque la pistola, además, para empezar, no era alemana, que lo sabe Julio. Era
Walther.
¿Qué pistola era?
Una Walther. ¿Habéis visto las pelis de James Bond? La pistola que era James Bond.
Pero era la misma que entonces que tenía Clausen la semana pasada.
Correcto.
Sí, usa la misma. Es que aquí ahorran.
Lo que pasa es que, claro, la de Clausen es más como gris y esta es más negra.
Más plateadica.
Exacto, sí. Una es metálica y la otra es negra. Tal. Uh-huh. Ahorran, a ver, que el presupuesto está en hacer la partícula de Dios.
Sí, 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 claro, en las pistolas no, ahí fueron al Super Plus también, ¿no?
Sí.
Pues bueno, la cosa es que le dice que no está librando una guerra contra Dios, que realmente esa guerra es contra la humanidad, que le ha utilizado, que le ha obligado a cometer atrocidades, pero que ahora sabe lo que tiene que hacer. Y le tira así las páginas del diario, así, toma, encontré el diario, ahí lo tienes. Y Adam le dice que no está en su destino matarle, ni en el suyo morir en ese momento. Y Adam le dice que no se puede escapar del destino, que para solucionarlo hay que acabar con todo por completo. Y luego, por cierto, también le dice algo así como que tiene que renunciar a todo para poder continuar. Le manda una foto, o sea, le enseña la foto de Elizabeth y le dice como que no tienen derecho a entrar en ese paraíso. Pero no sé a quién se refería, si a Elizabeth, si a los que se han salvado o a quién.
A él, ¿no?
O a él mismo.
A él mismo, ¿no?
Oye, ¿os disteis cuenta? No sé si lo comentasteis en capítulos anteriores. Que en ese mural que tiene Adam con las diferentes familias, cada familia la tiene.
Que la conexión con 2053 se corta a veces.
Sí,
asociando
no
a un elemento.
Que tiene la.
Repito, por favor.
Me parece, ¿no?
Sí, sí, se ha cortado.
Que tiene cada familia la tiene asociada a un elemento. O sea, tierra, agua. Aire.
Ah, yo eso no me he dado cuenta tampoco.
¿Qué serie hemos visto?
Claro, eso yo tampoco. Sí. Es que ha tenido que venir el Dark Oráculo para explicárnoslo. Yo no había caído en ese
yo
detalle.
Yo tampoco había caído. Pero ¿y dónde aparece? O sea, ¿tiene un dibujito?
Haces tu pausa reglamentaria en el vídeo y mira el fotograma.
Pero que digo que cómo lo tiene señalizado, que si lo tiene tallado. Con letras.
Pero vamos, de hecho, si lo buscas, seguro que tienes por ahí captura.
Pero, ¿sabes cuál sería más o menos el elemento para cada familia? ¿O?
Uy, pues no, si no lo veo, no me acuerdo yo.
A ver, yo es que tengo por aquí fotos, ¿vale? Que me pasó nuestra amiga Elena Alonso. Pero claro, el problema es que se ven tan pequeñas que no llego a acertar aquí.
Voy a intentar buscarlo.
Básicamente se ve un cuadro negro, otro marrón más claro y otro tirando amarillo.
Que lo que hay no es muy claro, a mí no me suena. No me suena de nada.
No sé, lo buscaremos, pero ahora mismo no caigo. Bueno,
lo que es curioso es que le devuelve a Noah, le da la foto de su hija separada, no en familia.
Efectivamente, claro. Sí, a ver, yo entiendo que también igual para hacerle hincapié, ¿no? En Elizabeth, que yo entiendo que estos dos se han enamorado y tal, o sea, que es un rollo guay, yo creo, o sea... Me ha dado a entender esa sensación, básicamente, porque aparte de que porque Noah evidentemente siente amor por su hija Charlotte, pero también yo creo que por su mujer, o sea, por Elizabeth. Entonces, en fin.
Otra cara viaja en el tiempo, porque está en el futuro, pero entendemos que cuando tiene a la niña o se enamora o mantiene relaciones con el otro, es en otro tiempo, que es un tiempo pasado.
Como ya os dije, esto está relacionado también con la primera temporada, cuando la primera vez que se habla de Noah... De Noah es precisamente a través de Elizabeth.
Correcto.
Que le da además un reloj. De hecho, la fotografía robot que hay es porque le preguntan a Elizabeth, oye, ¿cómo era este? Le dije a su madre, te va a venir conmigo, me va a decir cómo era.
Y curiosamente, uno de los niños secuestrados es Yasin, que a su vez es el novio de Elizabeth. Que vamos a ver.
Hay celos ahí por parte
sí,
de.
Sí, sí.
Es verdad.
Bueno, hay como una sensación extraña, quiero decir, de X niños que hay en Winter. Casualmente escoges al novio, entre comillas, de tu futura.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, sí, la cosa es que. La parte de Noah acaba cuando aparecen Magnus y seguramente Francisca y también Agnes, que es quien le pega un tiro. Y claro, yo aquí tengo la duda, porque nosotros estábamos diciendo, realmente Agnes ha hecho toda esta jugada porque se lo ha dicho Claudia, y Agnes realmente está con Claudia, pero después de esto a mí no me queda claro que Agnes esté con Claudia, a mí me ha quedado más claro que no.
Y si a lo mejor la muerte de Claudia es el sacrificio de Agnes por algo que desconocemos todavía.
Yo tengo la teoría que os dije la primera vez, que aquí nadie es blanco y negro, que todo el mundo es gris y cada uno mira sus intereses y Agnes actúa por interés propio.
No, a ver, sí, no, lo que creo es que Claudia está en otro nivel, en un nivel más bajo que Adam. Adam, Magnus, Francisca, ya, bueno, y creo que Agnes, claro, están como un punto más. Están a otra cosa. Y Claudia, sin embargo, piensa en cómo arreglar todo, cómo salvar a su hija. Por eso luego el sacrificio de Adam, porque ya se quita como los lastres. Bueno, a ver, que luego no va a ser así, pero como que no tienes nada por lo que perder, no tienes nada que perder, y entonces están como a otra cosa. Para mí es como que son, no hay ninguna, no, ya no hay dos bandos, sino que unos saben más que otros. Entonces ven la cosa de una manera más global. Yo creo Adam y...
O sea, que va un poco lo que decíamos del tema de la escala de grises, y que aquí realmente no hay dos bandos, sino personas que están tirando por lo que ellos creen, ¿no?
Yo si voy a lo personal, que es un poco al final lo que acaba influyendo en esta serie, recordemos que Claudia es hija de Doris, el amor de Agnes. Entonces, si os acordáis, cuando en esta temporada, cuando vemos la escena del Cunilingus, está como que las interrumpe Claudia, y es Agnes la que le dice: anda, niña, toma unas perrillas, vete a comprar lo que tengas que comprar,
date una vuelta a comprar de chucherías,
y un poco con la esperanza de que no se lo diga a su padre. Entonces yo no sé hasta qué punto la relación Agnes-Claudia viene tan condicionada por los viajes y por todo lo que hace, lo que tiene que hacer, sino por su relación entre ambas en los distintos momentos de la historia, pero sobre todo vinculado a ellas, tanto a Doris como a Agnes.
Bueno, no sé, seguramente es que, en la temporada siguiente me
sí,
imagino
porque
que
no hemos vuelto a ver a Doris ni nada, o sea,
ni nada relacionado con
claro,
Agnes,
como es al día siguiente,
ni sabemos cómo fallece ni qué pasa, ni
no, sí, Doris no tiene por qué fallecer, se supone que Doris se va con Agnes, bueno, a lo mejor eso claro, nos lo hemos inventado. Estoy a lo mejor es una teoría que yo tengo, ¿no? Porque sí que la abandona, ¿no? O no, no sabemos nada de Doris.
Lo único que sabemos es que en algún momento...
Doris dejará a Egon.
Le deja.
Le deja, y no sé si lo hemos visto o lo hemos oído, o también me suena con... Que se dice que al día siguiente, como cuando... cuando Egon las ve...
Sí.
A las dos, como que a partir de ahí ya había algo y no sé, a lo mejor me lo estoy inventando también, pero...
Yo creo que sí, o sea, a ver, aparte de que Doris y Agnes estuvieran liadas y tal, no se ha visto el momento en el que Doris deja a Egon.
Claro.
No, esa historia no está explotada esta temporada.
En fin, yo creo que para la tercera. Vamos a continuar.
Aparecerá Hannah por ahí. Fijo.
Seguramente.
Hombre. Qué zorra.
Ya ves. Bueno, la cosa es que una de las tramas así rápidas y cortas también para comentar es la de Peter, que lleva a Elizabeth al búnker y que luego pues allí se encuentran con Martha y que esta logra escapar, luego iremos ya a todo esto, y luego aparecen también allí Regina y Claudia y Noah al final también de joven aparece allí.
Que vuelvo a repetir, Peter, o sea, tiene una flor en el culo este hombre, sí, siempre sí. Está en el momento bueno, siempre. Se salva, tal. A ver qué nos depara. A ver qué nos depara la tercera temporada con este personaje, porque lo único que tenemos son incógnitas con este. Pero sobre todo por sus padres.
Bueno, luego por otro lado, otra cosita corta. Bartos le cuenta a Regina que vio a Claudia en el pasado, en la primera temporada, y le da aquella foto que le dio donde salían ellas dos. Y le dice que Claudia lo sentía y que se pudiera retroceder en el tiempo cambiaría las cosas.
Una pregunta que no nos hemos hecho hasta la fecha, o nos la hicimos el primer día que vimos el árbol de la muerte, pero jamás hemos tratado, jamás hemos intentado averiguar, con la de cosas que hemos intentado saber, ¿quién es el padre? O sea, ¿quién es el padre de Regina? Véase el marido de Claudia.
Sí, porque nunca aparece. O sea, es que lo pensé en el capítulo de la semana pasada, cuando llega sola y digo, joder, pero si es que sí que se lía con Tronte. Tronte sabemos que está con Hannah con J. Bueno, a lo mejor con toda también, porque la otra es una zorra. Y claro, pero nunca llegamos a saber quién es el padre.
¿Y si Regina es hija de Tronte?
Es que claro, o sea, nosotros... A ver, lo más sencillo sería pensar que Tronte es hija de o sea, es padre, que Regina sí. es hija
sería
de Tronte.
Sería lo más lógico. Sí,
claro. Porque estos dos son... Hemos visto ahí que había rollito. Pero claro, nunca se ha llegado a confirmar, entonces...
De hecho, Tronte le hizo lo mismo a Claudia, lo mismo que le hizo Oráculo a Dark Oráculo. Hostia, lo
no,
hemos visto
favor,
al principio
no,
de
no,
este
por favor,
podcast.
No recordemos
y a
este
Adama
momento.
Jonas le dijo Isbindu. Isbindu. Bueno, la cosa es que esto también provoca que Bartos diga «Me cago en la leche, que voy a solucionar las cosas» y se va. Y se va para allá.
Pobrecico.
Como si
Bartos
supiera qué tiene que hacer en la vida este pobre hombre. Si no me dijera algo, ¿pero qué te va a decir?
¿Qué
peón?
Te va a decir? Payaso.
El típico peón de serie puro y duro.
Ya, peón de serie puro y duro, pero luego iremos a ello, pero quiero decirlo. Es que Jonas recibe la orden de salvar a Bartos, a Magnus y a Francisca.
Sí.
Entonces... Bartos tendrá alguna importancia mayor.
Sí, claro, claro.
De lo que yo...
Sí, morir al principio.
Claro,
morir,
eso es.
Morir al principio de esta temporada.
Claro.
Un palazo.
Oye, claro. Es que hay muchas teorías diciendo que hagan que Bartos, que yo no las comparto.
No, yo tampoco.
Sí, yo tampoco.
Para nada.
De hecho, de la misma manera que vemos a Francisca y a Magnus de mayores en el 1921, entiendo que se salvaron... que fueron salvados y llevaros al pasado, igual que Bartos, también, y que, bueno, uno tuvo mejor suerte que los otros.
Porque es que en realidad Bartos no puede ver a Jonas, y por ende Jonas a Bartos ya tampoco, después de todo el lío con Marta.
Y de hecho, si os acordáis, el principio de esta segunda temporada, este tío que mata a Noah, que yo digo que es Bartos,
sí,
que seguro que es Bartos.
Sí, es él, seguro. Que no te quepa ninguna duda que tú pones a los personajes y se
son
ve que la han cogido para que se parezca.
Sí, sí, sí. Pues,
y tiene el mayor de los sentidos.
Lo que pasa ahí, más o menos, lo que vemos es que Bartos estaba con ellos, con los Inmundus y tal, pero que estaba dudando. Y es por eso que Adam le dice a Noah, oye, a este me lo ventilas.
Claro, pero está, claro, está dudando, pero porque se lo dijo Noah.
Es un puro y duro.
No, pero está dudando porque se lo dijo Noah mayor. Joder. No, sí, Noah
deja
mayor.
Una semillita de la duda.
Se lo ha dicho, no, porque lo ha dicho en este, en el último episodio, ha dicho, Noah me lo dijo, Jonas la va a liar o algo así, o que ya.
Que todo es culpa de Jonas.
Todo es culpa de Jonas y eso se le va
todo
a quedar.
Es culpa de Jonas.
Claro, sí que es verdad que Jonas de 2052, bueno, da igual, luego comentamos. ¿Sí?
Y aparte está liado con Marta, que eso tampoco le hará mucha gracia.
Claro.
Pues, bueno, la cosa es que está por ahí. Bueno, muy rápidamente solamente diré, Clausen se presenta con una orden de registro ahí en el calabozo donde está Alexander, que le dice, oye, tengo una orden de registro de la central nuclear, ahora luego iremos a eso. Y luego, pues, tengo aquí, tengo el follón ahora.
Una pregunta, vamos a hablar de Hannah.
De Hannah no. En este capítulo no ha
vale,
salido.
Vale, pues yo voy a soltar mi melón. O sea,
venga,
de,
vale.
Lo siento.
No ha salido en este capítulo, pero hablemos de Hannah.
Yo, que me rompo mucho la olla, y ahora que ya he podido entrar en Reddit, ya por fin, de una puñetera vez.
Lo mismo que ella pareja, con la cabeza.
El ¿cómo? El apellido de Boris. El apellido de Boris.
Espérate, que no sé qué ha dicho Julio. Lo mismo que qué.
Que como ella rompe pareja, que igual que Hannah rompe parejas, tú te has roto la cabeza.
Ah, vale, vale.
Ah,
vale.
Y sin joder. Haberlo planeado, hecho un pareado.
Oh. En el anterior episodio veíamos que Clausen acusa a Alexander de haber suplantado la identidad de alguien, que es su hermano,
o sea, matado.
Y recordemos que la única que sabe la verdadera identidad de Alexander hasta el momento. Es Hannah. Este chico se llama Nie Wald, con W. Nie Wald.
A ver, el nombre real de Alexander Kohler es Boris Nie Wald.
Exacto. Entonces, si hacemos y jugamos un poco con las letras y con las paranoias de esta serie...
Atención, señor Áculo.
Nie son las primeras letras de Nielsen, que es Ulrich.
El apellido de Ulrich, sí, por ejemplo.
Y Hannah... se llama de apellido Kahnwald. Si coges las primeras letras de Nielsen...
Kahnwald por Michael.
Pero es por Michael, que se llama Kahnwald.
Bueno, sí, pero que se llama Hannah Canwall. Uh-huh. Entonces, si coges el Nie de Nielsen y el Canwall, el Wall último, queda Niewall. Entonces, de lo que he llegado a deducir, que Hannah, que se queda pasando la vida y sudando de todos sus problemas en el 21, ya estoy escuchando reír al oráculo.
Estoy viendo el oráculo,
Hannah se queda viviendo la vida en este 21 haciendo...
el 53.
Perdón, 54. siempre digo 21, pero quiero decir esto. En el 54 y dice...
Cuando Gemma diga 21, pensad que dice 54.
Y claro, he pensado, digo, hostias, y si por algún motivo tuviera un encuentro con Ulrich, en lo que fuera algún no sé por qué, tuviera un encuentro con Ulrich, un vis-a-vis y demás, posterior, porque claro, tendría que ser como en el 70, para que el niño naciera y en el 86 tuviera la edad y bla, 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 fuera el hijo. Pero después del final, que ya llegaremos a ello, se me ha aparecido la idea y si en el mundo B, véase en este nuevo mundo,
el de Walternativo,
en el mundo Walternativo, efectivamente Hannah y Ulrich son pareja, porque Caterina hemos visto que llega ahí un poco tal.
Sí, sí.
Hannah y Ulrich son pareja y han tenido a Boris, y en lugar de venir de la RDA viene de un mundo paralelo. ¿Y llega este 86?
No te lo compro. No te lo compro. Ha empezado a hacer ahí combinaciones. Eso es igual que si sí. Yo multiplico por 100 la cuenta de mi banco y ya soy rico. No. O sea, no por hacer esas combinaciones que ha hecho de nombre. Yo lo veo muy complicado.
¿No le ha gustado dar oráculo? ¿No le ha gustado?
No.
No tiene la bendición.
Yo cuando me gusta la teoría que dice Gemma, yo lo digo, pero en este caso no lo veo.
Yo después del oraculismo de Juego de Tronos, ya me da igual. Siga, por favor.
No lo veo oscuro.
No, oscuro, diga.
En Juego de Tronos iba a pasar lo que yo dije, lo que pasa es que como lo sabían...
Como pues, Julio.
Hicieron contrario.
Lo hicieron para pillar al oráculo.
Claro, lo digo yo.
Bueno, lo que tú decías, no, lo que decía tu otro yo.
Pero José Luis, claro. sigue, por favor.
El oráculo blanco.
Claro, mi otro yo, cierto.
Vamos con el Dark.
A veces me confundo.
Está el diablo blanco y el oráculo blanco, y luego está el dark oráculo.
El oráculo, el señor Gandalf.
Madre mía.
Oráculo sigue. Oráculo no puede ser porque...
Que... Vamos a ver. Ya se sabe en cosas de la tercera temporada.
Pero bueno, o sea, ya tiene filtraciones.
Yo estoy jugando con la información virgen.
Ten en cuenta que yo siempre voy, intento ir un paso por delante.
El señor Oráculo ya lo sabe todo, es flipante. O sea, ya sabe lo que va a pasar en la tercera temporada.
¿Pero qué información
tienes de la tercera temporada?
¿Por qué le invitáis al podcast?
¿Pero cómo consigue información este señor?
Hay imágenes ya.
Imágenes he visto.
Hemos visto.
Y entonces, básicamente. Lo que se ve, o yo deduzco de esas imágenes que hay, que es los grupos de AIDE, que hay de Dark en Facebook y demás, básicamente parece que ese mundo alternativo es un mundo donde no existe Jonas.
Claro, eso seguro. Claudia. Eso seguro. De sí, hecho, sí, claro, sí. Lo que acaba de decir Julio, lo dice
y entonces,
Claudia.
Entonces, lo que dice Gemma, que en ese caso acabaran... Marta, iba a decir.
Que en el mundo paralelo Ulrich y Hannah fueran pareja.
Claro.
Os estáis liando mucho, ¿eh?
No lo sé,
Ya estamos yendo teorizando en la tercera temporada y estamos en la segunda todavía.
Os habéis perdido,
no.
¿Eh?
No.
Entre otras cosas. Claro, esto tampoco descarta que acabaran juntos.
Claro, pero.
Porque las versiones alternativas de Marta. Del hermano y de todo, esas sí están.
Claro, no hemos
el
visto.
Único que no está es Jonas.
Claro, el único que no está es Jonas, pero hemos
y
visto.
De Moreno.
Hemos visto que el deseo de Hannah siempre ha sido estar con Ulrich. Entonces, yo he partido de la base fantástica de que en este alternativo hubiera. Ellos dos fueran pareja.
o que no fueran pareja o que ella quisiera haberse quedado embarazada de él.
Claro, también puede ser.
Porque Miquel no está.
O que se haya quedado embarazada de Egon, efectivamente, como decía, sin más. Y que madre soltera, pues de apellido le pongo lo que a mí me sale del papo.
Pues también, eso también podría ser otra. Yo... Sí, que es de Hanna seguro.
A ver, de bueno, Hanna cualquier cosa es Gemma, posible.
Gemma, ¿tiene una imagen en tu WhatsApp?
Conexión directa. Yo
tengo... Línea directa con el oráculo. Acaba de mandarnos un mensaje desde 2053 ahora mismo. Que por cierto, hay que decir que en 2053 el mundo es apocalíptico, posapocalíptico, pero el señor Oráculo tiene wifi, tiene buena conexión y vive en una casa limpia.
Hombre, porque yo estoy con los de los helicópteros.
Hombre, claro. Sigue recibiendo papayones a domicilio también.
Drones.
Los drones se lo llevan. Amazon funciona allí todavía.
Maravilloso. Maravilloso.
A ver, cuéntenos, Gemma Yats, por favor. ¿Qué le acaba de mandar el señor
Oráculo? El señor Oráculo, por vía directo, ha hablado de los.
El señor Oráculo, no sé si os fijáis que es un personaje más de Dark. Realmente la máquina la inventó él, seguramente lo descubriremos al final de la tercera.
Más bien es el futuro Oráculo. Es un personaje de la constante.
Doráculo me ha mandado las imágenes en las que decía que las familias estaban. Orientadas a un elemento.
¿Puedes decirnos qué elemento es el de cada familia?
La familia Doppler.
Bien.
Está asociada al agua.
La de Helge, Charlotte, Bern, Greta.
La familia Nielsen está asociada al aire.
Al aire, bueno, Ulrich, Agnes, Mikkel.
La familia. ¿Este quién es? La familia Tiedemann al Ignis, que es fuego, ¿no?
Ignis.
Claro, ignífugo.
Vale.
Pues, fuego.
Y no tenemos más pistas.
¿Y la familia Kangwal?
Y la familia Kangwal será tierra.
Aquí está, aquí. La Kangwal es tierra, efectivamente.
Claro.
Pues nada, tierra, fuego, aire, corazón.
Yo como Capitán Planeta, el anillo, hombre,
claro,
tío.
Sí, Capitán Planeta
es nuestro héroe.
Fuego, agua, aire, tierra, corazón.
Y Jonas es corazón. Jonas es corazón.
Pero el de corazón era siempre el triste del grupo, era corazón. Sí.
Adelante, planeta.
Adelante, Capitán.
Vale, entonces.
¿Qué hacemos hablando de esto?
Pues mira, yo no sé, pero voy a soltar
una
mierda.
Que de la pinza.
Puestos a soltar mierda, ya que el oráculo me ha enmierdado, los cuatro elementos, hay algunos de ellos que jamás como que pueden, como que se repelen, ¿no? O sea,
como el agua y el aceite, pero aceite no hay ninguna familia.
No sé cómo funcionan los elementos estos, pero que hay algunos que tienen más afinidad con otros.
El fuego apaga el agua, por ejemplo, ¿no? Algo así.
O el agua apaga el fuego, mejor dicho.
¿Habéis visto el quinto elemento?
Eso.
Claro,
sí,
el quinto elemento.
Sí, lo hemos visto.
La tierra.
El quinto elemento es Adam.
A ver, esto es un melón nuevo. Que lo de los elementos no lo sabíamos.
Y me encanta.
Ahora lo sabemos gracias a Dark Oráculo, que ya sabéis que es un personaje más de la serie.
Bueno, yo solo me hago eco de que solo ha encontrado la gente por ahí. No sé
quién habrá sido. Es igual. A nosotros nos lo ha dicho usted, Dark Oráculo. Esto es así. Entonces, esto lo ha inventado usted. Para nosotros, esto lo ha inventado usted.
No. Yo lo que no es mérito mío, no me lo achaco.
¿Existe alquimia entre los cuatro elementos? Sí, ¿no?
Bueno, Gemma, yo voy a continuar.
¿Estamos hablando de Dar o no hemos perdido?
Sí, nos hemos perdido. Yo voy a continuar, ¿vale?
Sigue.
No sé cómo voy a continuar porque ya te digo, ahora podemos tirar. Os voy a dar a elegir, fíjate. Podemos tirar por varias vías. Por la vía Claudia y Jonas conectando pasado y futuro. Por la vía Charlotte, que es bastante cortita esta vía también.
Charlotte, es que Jonas y Claudia como que me taladran un poco.
Pues Charlotte le cuenta al polipirata todo lo ocurrido y este le cuenta también todo lo de la central nuclear. Total, que Charlotte ataca a vos y dice, pues va a ser esto el detonante del fin del mundo. Así que se va a la central a detener a Clausen y luego, mientras tanto, vemos también en 2053 a Elizabeth, que está activando ahí el bosón este en el que viajó Jonas en su momento, y abre un portal... que se abre después, por lo que pasará después y que todos habéis visto en la serie, que conecta con el 2020, donde ve a su madre e hija. Y bueno, pues luego, una vez que llega Charlotte, por cierto, allí a la central con Polipirata, Clausen abre uno de los barriles y aparecen esas piedras con ese líquido negro que nos recuerda mucho al líquido del chapapote este que tenía el padre de Jonas, o sea, Michael, sí, en las visiones de Jonas. Sí. Y bueno, pues se activa después, por lo que ya contaremos, el bosón este que une...
El bosón se activa, que ya lo hablaremos también, sí, se activa todo a la vez.
Claro.
Todas las máquinas, todo.
Claro, yo me quedé muy rayada de en qué momento Ellie, que está ahí perdida en medio del mundo de Dios, dice, Tate, que estaba el Jonas ahí tocando los huevos queriendo saber qué había en el agujero.
Me imagino que Elizabeth, que pertenece a los Sigmundus, o por lo menos es seguidora de la doctrina Sigmundus, claro, sabe que ese día va a ocurrir.
No, hombre, ya, pero lo tiene marcado, es que vamos a ver, ese día va a ocurrir, ¿no? Ese día ocurre porque...
Pero por eso no les deja pasar a nadie. No deja pasar a nadie a la central porque tenía que esperar a ese día... Porque tenía que activarlo, porque se activaban todos, porque se lo diría Noah.
Pero Jonas ya lo ha hecho.
O porque tiene miedo que otro se ponga a viajar.
No, pero es que si se conectan todos. O sea, claro, todas las bolas aparecen a la vez. Entonces, claro, Noah le diría que sepas que el día veintitantos de 2050 y tal, tú tienes que irte a la central y activar la bola. Y por eso no deja a nadie pasar por los muros, sí, para que nadie toque. Que ella lo que quiere hacer es, porque le han dicho que tiene que esperar, porque es una acólita del Sigmundus este, pero porque está enamorada de Noah. Y sí, bueno, lo sí, que luego descubramos, pero yo creo que es por eso.
Yo estoy de acuerdo.
Luego también es una paradoja, vamos a ver. ¿Qué es lo que activa que surja la partícula de Dios?
Todo.
La máquina. ¿Y la máquina con qué se activa? Con la partícula de Dios, ¿no? Con la sustancia, joder, es como...
Ya, pero a ver, la partícula...
Madre e hija.
La partícula de Dios esta de 2053 tenían que activar no sé qué mierdas y palancas, no sé qué, para que se convirtiera en una bola sólida. Hmm. Bueno, sólida. Una bola. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace Elizabeth es eso. Subir las palancas que tiene que subir para que se convierta en bola, como hizo Jonas en su momento.
Cargas eléctricas que le mete.
Sí, no sé. Y básicamente es eso. O sea, yo entiendo también, como dice Elena... Que Noah, me imagino que se lo habrá dicho, oye, pues el 27 de junio, que es el día del apocalipsis, en 2054, claro, estate atenta porque tal.
Claro, porque se lo diría Adam. Y claro, como luego Noah no puede volver por lo que fuere a 2000 y pico, pues ella lo ha activado igualmente.
Claro.
Yo es lo que he entendido.
Sí, sí, yo también. Bueno, la cosa es que de aquí podemos sacar una cosita que nos da para teorizar, y es que volvemos a ver... esa especie de portal que parece un poco como en Bola de Dragón cuando salían de la sala del Espíritu del Tiempo, ¿no? En la que ves por un lado a Elizabeth y por otro lado a Charlotte, y hay un momento en el que ambas se tocan, y de hecho pues es el momento en el que explota todo, y de hecho se nota que Charlotte se mueve, o sea, hace blub, 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 blub. Sí, sí, sí. O sea, es decir, si pasa lo mismo, como decíamos antes, que lo estaba comentando el señor Oráculo también, si pasa lo mismo que pasó la otra vez, en la primera temporada, lo normal sería que Charlotte viajara a 2053 y que Elizabeth viajara a 2086. Bueno, claro, perdón, 87, correcto, y 54.
Futuro presente.
¿Cómo?
A ver, en la anterior temporada...
No, sí. Vale. O sea, si viajaba Helge a 1987... Y Jonas a 1929. Entonces, si se tocan...
No, a 2053.
Jonas, perdón, Jonas estaba aquí y va
cierto,
aquí.
Ambos subieron 33 años.
Vale.
Entonces, claro, si seguimos la misma norma, tiene que ser eso.
Ya, pero si se activan todos, a lo mejor se va a la dimensión, a la Marzavisión.
Claro, sí, a la...
David, no sé si relacionarlo con algo que se ve justo al final, que es que cuando Adam está haciendo el repaso de las diferentes... máquinas del tiempo que hay, que menciona, acuérdate, menciona la silla,
sí,
y van apareciendo los planos que tiene colgado, la caja esa, no sé cómo la llama.
Y la bola.
Y uno de esos que menciona es, lo llama, me parece, la bola del futuro. Entonces, que tiene que ser la que vemos al final. Entonces, no sé si esa bola aparece en la siguiente temporada, la veremos que aparece en ese futuro hipotético.
Hombre, sí, porque la bola tiene cuatro tubitos.
Pero, vale, yo ahora mismo...
¿Qué será la del 2052?
No sé por qué se llama la bola del futuro.
Claro. Es que yo ahora mismo...
Añade 33 más.
Yo ahora mismo creo que, señor Oráculo, nos estamos equivocando. Porque de hecho ayer mismo cuando estábamos viendo el capítulo le dijimos al señor Oráculo, esto tal, no sé qué, nos dijo, eso ya ha salido. Y yo recordé el momento en el que salía, pero claro, le hice la bola del futuro. ¿Y si con la bola del futuro se está refiriendo a la bola del bosón de Higgs, que es lo que utilizó Jonas para viajar?
No, porque hay un plano. De hecho, puedes buscarlo.
Se ve un plano, sí, es cierto. Hay un plano así, claro, en plan más antiguo.
O sea, no lo pone así como una bola ahí, como la bola esa sí. Negra. Sino que es como una máquina, es una máquina.
Sí, como un mecanismo redondo, sí, sí.
Claro. Vale, vale. Entonces,
lo que pasa es que en el plano no se deduce el tamaño y ya está. Y eso lo deduces un poco al final.
Que esa bola es la que utiliza Martel Nartil, para como la llamemos
Marternativa.
Marternativa.
Yo deduzco que se tiene
Marta
que...
Marta Mafalda.
Es que tiene... A ver, además tienen que añadir otro año más. O sea, ya no podemos... O sea, es lógico, tercera temporada, los cuatro tubitos. Pero claro, no sabe, pero es lo que decimos, porque... Bueno, es que ya nos adelantamos. Pero Marta dice, no me preguntes de cuándo vengo, sino ¿De qué mundo? ¿De qué mundo eso? Y entonces,
¿de
pues,
dónde?
Claro, entonces ya... ¿Es 2080 y pico o el mundo alternativo de Rick y Morty este que...?
Vale, mundo alternativo.
Claro, tiene que ser mundo alternativo. Y es que había un tubito más gordo que otros.
Tengo una duda.
Había cuatro tubitos.
Y uno de ellos era más gordito que los otros tres.
Sí, es que si abro el melón ya la lío.
A ver... ¿Va relacionado con Charlotte y Elizabeth y su viaje al futuro o no? Porque si no es de eso...
Todo va relacionado, entonces...
El principio es el final y el final es el principio.
En principio debería funcionar así, de acuerdo a lo que hemos visto del último capítulo de la primera temporada. Claro. Aunque a lo mejor ahora hacen el lío y dicen, bueno, no, pues resulta que la policía se ha ido al mundo alternativo este, yo qué sé.
Claro, claro, es ahí... Era lo que iba,
claro.
Que hasta el momento todo lo que creíamos reglas se están incumpliendo. O sea, de
minuto uno,
creíamos que solo se podía viajar hacia una dirección, pero existe una máquina que te permite libremente hacer no sé qué. ¿Quién no te dice? Por eso era la duda de que sea el apocalipsis, véase que las bolas todas se enciendan a la vez, no hace que todo... como que implosione, o que vaya hacia atrás, o que todo vaya a un mundo alternativo, o que se cree un paralelismo.
Claro.
Por eso es especial, claro, ese día.
Que es el mundo alternativo que Adam promete, ¿no? Ese mundo de... Tú no tienes entrada,
¿qué pinta Adam cuando dice el día? Él lo marca con X, hace un circulito.
Es el día 27.
Que es el calendario, claro, bueno, pero eso ya iremos luego.
Un circulito.
Sí, sí, un circulito.
No, pero ese ya lo vimos. Ese, claro, es el calendario que tenía Hannah.
En el capítulo 1.
Claro, ¿no? Claro, sí. Pero que lo marca con un circulito, que me hace,
claro,
gracia,
que pensaba yo que lo había marcado otra persona o no sé qué, pero bueno.
Claro, sí. Porque ahora acaba de empezar el segundo ciclo.
Claro.
O el siguiente ciclo, nunca nos dicen segundo.
Antes de
el último ciclo o lo que sea.
Y antes de abrir el melón final de Jonas y todo su prole, quiero dejar claro cómo el polipirata... Es que ha tenido muy buena intervención el polipirata, sí. Este... Cómo Charlotte le cuenta todo en 3 minutos y sigue con la misma cara, que es la que teníamos todos nosotros. Por eso me identificaba con él, porque su resumen fue: entonces hay viajes en el tiempo y qué
hizo
me está
diciendo. Hizo de narrador.
Y que dices que en la central hay no sé qué, y la otra, claro, como una loca, y el otro, ajá. Y se lo cree, claro, que va a hacer. Es un subordinado que la había cagado porque estaba aliado con Alexander. Entonces tiene que aceptar la teoría. Pero bien. Se lo suelta así todo en 10 minutos. Bravo.
Y además es pirata.
Y es pirata,
sí,
bravo.
Sí, pero
bravo.
Y además sin cara de what?
Misma cara de las dos temporadas.
O sea, la misma que te Mikkel.
Lo que no dice en ningún momento es qué tipo de sustancias consume.
Eso también es verdad.
¿Qué parece?
Hombre, creo que ninguna, porque su madre es su hija y su hija es su madre. Ya con eso.
¿De quién? ¿Del polipirata?
No, las sustancias que debe consumir Charlotte.
Bueno, espera. Claro, del polipirata no sabemos quién es todavía la madre. Porque le dice a su hermana.
Pareja, ni nada.
Le dice, oye, a ver si vas a ver a mamá. Sabemos que tiene
sí,
una
mamá. Sí, se le dice a la otra.
Y no sabemos lo del ojo todavía.
A ver si la mamá es Hannah.
Hostia, ya, sí. Pues también podría ser, ¿por qué no? A mí me encaja.
Y Hannah es Eva, ¿no? Está Adam y Eva, sí, Eva. Hannah, que está ahí teniendo hijos a tutis.
No, pero yo he llegado a pensar que Marta sea Eva.
Sí, Sí, eso sí.
Porque si, claro, no hay, si no hay Jonas, que es Adam,
claro,
y parece que la pieza viajante y importante es Eva.
En principio Marta se ha terminado.
Tiene un marcapaso.
No hay Marta.
Tiene un marcapaso.
Pobre Julio.
Claro, Marternativa.
Claro, es Marternativa. No, Marta, nuestra Marta, está muerta.
Julio, yo he sido el único que me he reído con tu chiste.
Yo me he reído también,
ya,
Julio.
Tío, es el único que tiene su humor.
Marta tiene marcapasos. Pero, a ver, está claro, Marta finiquitado. Ahora Marta, Marternativa es la que...
Claro,
no,
pero
ahora,
¿quién no te dice que esto es un elemento que tenía que ocurrir sí o sí, que está dentro del loop, para que siga funcionando?
Es que tenía que ocurrir porque ahora comentas.
Ahora iremos a Marta.
Sí.
¿Qué vas a decir, Julio?
Eso, nos adelantamos.
Venga, vale, no nos adelantamos.
No, que sigas.
Voy. De tal manera, ese bucle, ese ciclo, ¿qué consiste? O sea, no me termina de quedar claro cuál es el ciclo.
A ver, si al oráculo le queda claro, a mí tampoco. Es como...
Yo, si el jefe no lo sabe... ¿Qué?
Bueno, a ver, vamos a comentar ya la trama, Caterina. Venga,
sí. Y vamos a intentar entre todos de hacer el círculo.
Caterina.
Tío, somos cinco. Algo sacamos.
Algo sacaremos.
Cinco épocas distintas.
Cada uno se encarga de una época. Venga, Caterina, que va en busca de Jonas para que le enseñe a usar la máquina del tiempo.
Os lo dije.
Sí, nos lo dijiste. Y bueno, encuentra, por cierto, el mapa de Jonas. El mapa.
Pero sigue la línea. Y no puntita. Lo reconoce, tío. ¿Qué?
Es que a lo mejor nos estamos inventando.
Su mapa, ¿no? Pero lleva la misma mochila que... Vale, igual.
Bueno, es igual. El mapa, que lo encuentra. Y entonces cuando se va a ir, se encuentra el álbum de fotos de Michael y dice, voy a mirar foticos. Entonces, claro, ve a Michael ahí, va pasando los años y le ve con la misma cara. Todas las décadas pasando y tal.
La cara de drogata.
La misma cara.
Porque el álbum ese, recordemos que lo hizo Inés la Loca, sí, porque todos son fotos de... Miquel con una piruleta, Miquel viendo un balón, Miquel drogado versión 2, Miquel, y así todo el rato. Y es como,
y qué raro, sin amigos, y sin amigos siempre.
¿Para qué? Para que les cuente la verdad, no, claro, me, no, mejor, claro, en casita.
Miquel cuando acaba de suspender el carnet de conducir, el teórico. Miquel cuando... Chuck Norris. Bueno, la cosa es que aparece Jonas, el adulto, ¿vale? Entonces este le dice que es imposible ayudar a Miquel. Dice que no puede volver porque él ya existe. Que claro, aquí ya fue como espera.
No, menos mal, porque estuvimos en un bucle de que era imposible, claro, que si era imposible que el periodo cero fuera la muerte de su padre porque ya había existido, o sea, era algo que no, y aquí nos lo explican.
Claro, o sea, es decir, que Jonas ya exista significa ya no puedes salvar a Miquel.
Claro, pero a mí hay una frase de la serie que me inquieta bastante, que es...
Ich bin du.
No, también. Pero justo cuando Adam... Dice, yo no conozco, no puedo conocer el futuro de mi homólogo. Uh-huh. Si partimos de la base que los Jonas son su homólogo,
¿sí?,
en esta frase, Jonas del futuro, Jonas 2052, dice, Miquel no puede venir porque yo ya estoy aquí y tengo un futuro.
Miquel no puede venir, claro. Sí, sí.
No, claro, como que las cosas del pasado no se pueden cambiar. Que lo han intentado. Además dice, lo he intentado y no se puede.
Claro, es que... Bueno, termino de explicarlo y teorizamos. Que básicamente sí, le dice eso, que Jonas ya existe. Jonas dice que daría su vida a cambio de la suya, pero que no puede morir porque su futuro ya existe, que lo decía Gemma ahora. Dice que ha vuelto para evitar el origen, pero que no se puede. Dice que tratará de no convertirse en Adam... Y después de hablar con él y cuando el Jonas joven vuelve a conectar los túneles, vemos ya, estoy hablando de Caterina, ¿vale?
Sí.
Jonas le cuenta que está en las cuevas. Entonces ella se va a las cuevas y llega hasta los túneles. Allá aparece la espiral aquella muy bonita que activa Jonas. Y no sabemos qué pasa. Sí, porque ella estaba justamente en el túnel. Ahí ya había abierto la puertecica del Sigmundus. Y no sabemos si es que Caterina ha muerto, si es que Caterina sigue viva, si es que Caterina ha viajado.
O alternativa.
Y yo, o sea, creo que todos votamos por Caterina sigue viva, pero no sabemos, sí, si en el mundo paralelo o en otra época.
Sí, en otro lado está.
O alternativa. De todas maneras...
Bueno, muy bien.
Ya está, es que no hay mucho que teorizar con lo de Caterina. Quiero decir, le roba las cosas a Jonas... Vale. Así, pero, gratuitamente, y ya está.
Cuando Jonas adulto le dice que no se puede cambiar el pasado porque ya lo ha intentado, eso lo hemos visto, ¿no?
Bueno, él intentó traer a Mikel de vuelta.
Bueno, pero en realidad nunca pudo porque siempre se lo impedía algo.
Pues por eso.
Porque era el mismo el que le mandaba luego al túnel a Mikel.
Y trató de romper el bucle. Claro, en la primera temporada.
Esa es la primera, claro. Y entonces
sí,
que
pero
no
vamos,
funciona.
Yo tengo la sensación de que hagan lo que hagan, esto va a seguir siempre igual. Y claro. Es como una lucha, intenten arreglarlo, pero es que hagas lo que hagas. Ejemplo, lo tenemos anterior capítulo, que llega la otra. Oye, Claudia, para mi padre, que no se pierda, que muestre las circunstancias y al final me le cargo.
Sí.
Porque era el pasado, tío. Y si ha pasado, ha pasado. Esto lo ha explicado Jonas.
Ya
si
lo
ha
dijo
pasado,
Daniel Faraday.
Ha
lo que pasó, pasó.
Entre tú y yo.
Desmond Hume es mi constante. Y bueno, por cierto, Trunks y Trunks del futuro, Dragon Ball. Ah. Si es que está todo conectado. La máquina del tiempo y todo. Bueno, entonces ahora me quedan tres tramas. Por un lado tengo Marta, por otro lado tengo Jonas del futuro y tengo al Jonas del 2020. Voy a comentar primero el Jonas del futuro y luego el Jonas del 2020 con Marta, porque va un poco más unido por esa escena final sobre todo. Venga, Jonas del futuro secuestra a Marta, ¿vale? Y la lleva al búnker, que le dice, oye, no te muevas de aquí por lo que más quieras, que estás tú diciendo, se va a quedar ahora mismo.
A punta de pistola, además.
Sí, sí.
Que la coge justamente y vuelve a aparecer el pasaporte. El pasaporte nunca se vuelve a abrir, pero siempre aparece. El pasaporte de Boris. El sí. Que tiene el que tiene Hannah a ver, guardado. A ver. Que, ojo, ahí yo me quedo con lo de Gemma.
Vale, vale. Sí, sí, la teoría de Gemma a mí también me gusta. Pero bueno, la cosa es que, bueno, de hecho hay un momento que dices, Marta, tú con el adulto no quieres, pero con el tuyo sí, ¿eh? Hombre. Que le dice, ay, esto no está bien, esto no está bien.
Pues lo siento mucho, niña, oh, yeah. Pero vamos a ver, o sea, sin duda...
No, no, yo la entiendo perfectamente, no. Sí, 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 hombre. De repente te... Bueno, que te, yo creo que no está al 100% que es Jonas. Yo creo que está a un 95% de que es él. Y dice, es que tú no eres mi Jonas, tú no eres mi Jonas.
Ahí siempre aparece la pregunta, a ti te aparece Daryl de The Walking Dead, sucio hecho una mierda, y se te presenta y te dice, toma, soy todo tuyo, ¿qué haces? ¿Huyes o haces la vista gorda?
Daryl de The Walking Dead, sucio, ya, igual es que le huyes, ¿eh?
¿Huyes o haces la vista gorda?
Claro, es como sí, como Aragorn, ¿no?
Claro, ¿huyes o haces la vista gorda? Pues es un poco así.
No, hombre, no es
pues
igual.
Pues si el tema es que esté sucio, a mí me gusta más Elizabeth sin ser sucia que sucia, ¿eh? Porque esté la marinera. En las fotos parecía muy buena.
Con un palo.
De hecho, ya ves. Bueno, la cosa es que nada, que luego vuelve a su casa, Jonas, ¿vale? Y después de hablar con Caterina, que ya lo hemos comentado, aparece el Noah joven. Que este le da una carta de Martha. Y está viva y él lo flipa. Ojo al tema de que él lo flipa, ¿vale? Noah dice que sigue a Adam porque quiere creer, porque cree en la salvación que les prometen. Y si le mata, pues acabará con cualquier esperanza. Entonces, yo veo a Jonah flipando todo el rato en una situación que más o menos debería de saber. O sea, el tema de Marta. Porque si el joven Jonas ya ha visto a la maternativa, ya ha viajado con ella, esa carta, ¿qué se supone que es?
Repite,
de la Marta.
Repíteme esto de que ha viajado con
de
ella.
De la alternativa.
A ver, Jonah joven ha viajado con maternativa. ¿Vale?
Es que quizá esta es la novedad.
Es el evento nuevo.
Son mundos separados que solo se han juntado en ese momento. Entonces,
es que,
ahí
claro,
va.
La carta se la habrá dado Adam ahora a Jonas pelito larguito, no adulto. Claro que ha sido que es el momento de Adam de y ahora empieza. Todo este bucle de las dos temporadas ya tranquilos que ahora empieza lo nuevo.
Claro,
de hecho,
yo entiendo que lo de Marta rompe el bucle, que es lo que vosotros estáis comentando, y por eso el Jonas adulto no sabe que Marta está viva, pero que realmente a lo mejor no es Marta, claro, sino que es la alternativa la que ha escrito esa carta.
Sí, pero Adam sabe que existe Marta alternativa.
Ella le dice, no soy quien tú crees que soy, o algo así.
Claro, es a ver,
sí,
o eso...
No sé quién, y la mira la otra, que está muerta.
A mí se me ocurren dos cosas, o eso, o que sí, realmente recuerde a Marternativa, y Marternativa también muriera, por lo que sea, y viera que realmente no está muerta.
No, porque ya lo primero que le... Jonas... vale.
Claro,
por
eso Jonas dice, está viva.
Pero no es su Marta. Ya, pero la carta le sorprende mucho. Ah, bueno, claro, porque él no la ha vivido.
Claro.
Ya te entiendo.
Y no sabemos lo que pone en la carta tampoco. Bueno, la carta pone que salve a los otros tres.
Sí, que tiene que salvar a Bartos. No, pero eso se lo dice él, la carta, o se lo dice Adam. O sea, se le dice Noah.
No, la carta.
Lo pone la carta porque se va corriendo a por ellos.
No, en la carta pone que tiene que salvar a los tres.
Bueno, no sabemos que pone en la carta, solamente que tiene, o sea, lo dice en alto.
Claro.
Y no os sorprende
que, por cierto, es
que la carta es parecida. Esa casa... Ah, perdón, Julio.
Sí, lo mismo, el papel de siempre, que aquí no te dice que esa carta es de Adam.
Pero yo creo que sí que está relacionada con la carta que recibió el policía.
Sí, por eso que es el mismo papel, también es
yo creo que es la misma
que
letra.
Padre.
Yo creo que es la misma
por eso,
letra. Falsifica la firma.
No sé, me parece que es de Adam.
Y era una amiga, ¿no? La que firmaba
un amigo.
Ah.
Sí. No, de todas maneras, a ver... David, perdón, Julio. David, es que llevaba Julio intentando decir algo un buen rato, perdón. Que diga algo Julio y ahora va al señor Oráculo.
No, al señor Oráculo, cedo palabra.
Bueno, no, David, te voy a decir que seguro que en la carta al final pone no nos crean.
No nos crean, efectivamente, no nos crean. Lo hemos pillado nosotros y alguno más seguramente. Bueno, en fin, que a lo que voy es... Si la carta le dice que salve a Magnus, a Bartos y a Francisca, joder... Ellos tres son de Sigmundus. O sea, es decir, esto tiene que ver con Adam. Y
por eso que les es una forma de reclutarles.
Pero, claro, pero eso significa que esta Marta que ha escrito esta carta es Marternativa y Marternativa está con Adam.
No, yo creo que la ha escrito Adam. Y se la ha hecho pasar como que.
Y
es
no
de
reconoce
Marta.
La letra.
Sí, hay gente muy gilipollas.
Y yo he llegado a pensar que la carta no fuera de Noah.
Ya,
pues, no,
de Noah.
Y porque yo empezaba diciendo también que por qué tanto interés, o sea, de hemos visto que Magnus futuro y Francisca futuro son como bastante importantes. Son los que vemos cuando están en la bola que se cogen de la mano, que tienen un papel
sí,
importante.
Sí, mano izquierda y mano derecha de Adam.
Por otro lado, he llegado a pensar que no sean ellos los padres de Noah, que son los que la acompañan a despedirse de este mundo 21 para ir a hacer el arca de Noah en del búnker. Como que fuera su aportación a la historia. Entonces, si la carta la hubiera escrito Noah, es como de, oye, tienes que salvar a estas piezas para que vengan al 21 y, no sé, o Adam también, pero no, es que no lo sé, me tiene bastante desconcertada.
Podría ser, ¿por qué no?
A mí lo que me tiene desconcertado es la casa de este chico, que parece, vamos, en la estación de sol en hora punta. Ahí aparece todo Dios, a última hora, hay un holocausto, se piran y no les pilla a nadie.
Ah, pero bueno, esto es para después, pero ahora que nombras lo de la casa, Jonas cuando viaja a 2052 va a su casa y su casa está bien, pero en la explosión que va a haber del apocalipsis, la casa se destroza.
Revienta. Claro, por eso.
David, el detalle, no sé, el detalle de cuando Adam viejo llega, pega el disparo y marca en el almanaque el circulico, ¿eso a qué viene?
Joder, eso lo he dicho yo antes, macho.
Es lo que ha dicho Julio antes, ¿eh? Pues es básicamente lo que lo vimos en el primer capítulo, que veíamos ese mismo almanaque, ese mismo calendario. Y que el día 27, el día del apocalipsis, había un circulico. El circulico puede representar el ciclo. Puede representar un loop.
O sea, que lo hace...
Y mi pregunta es... ¿La iglesia está al lado de la casa de este chico? Porque es que tarda 5 minutos para hacer todo el mundo.
Es que esa iglesia... Yo qué sé. O sea, no tengo ni idea.
Sí, por eso siempre hemos hablado del pueblo y del bosque.
Necesitamos, al igual que hay un árbol genealógico, un mapa de Widen, por favor.
Un mapa.
Nada, yo sigo creyendo que con la explosión está hiper de tiempos, da igual el circulito y todo, porque esa casa ya no existe.
Pues yo discrepo un poco, porque y me voy a apoyar en la foto del nacimiento de Charlotte. ¿En qué momento Ellie es mayor, está limpia, no parece ir vestido de cucaracha? Y tienen a Charlotte.
A ver, es que si nos atenemos a lo que ha pasado en el capítulo, ellos se han quedado en el búnker y se supone que en el búnker no ha pasado nada y ellos han podido salir y siguen en esa época.
Una maleta.
No han viajado, en teoría, pero claro, aunque tienen una maleta de Claudia.
No han viajado y yo creo que, de hecho, el objetivo de que Noah joven viaje y esté en el búnker es que se haga mayor paralelamente a Ellie. en esa línea.
Sí, uh-huh. Yo también opino lo mismo.
Que se habrá podido destruir algo o no. Quiero decir que la suciedad ha ido viniendo con los años. Desde 2020 ha habido una explosión. Ha habido una fusión de mundos y de épocas, pero no hemos visto una explosión terrible.
No, y que no sabemos qué es lo que pasa. O sea, es decir, en el mundo posapocalíptico está todo con ceniza. O sea, ahí ha salido parda. Pero la foto que vemos a Noah sin el traje de cura y a Ellie con Charlotte de bebé y tal, no parece que sea el mundo posapocalíptico, desde luego.
No, y que además se ha hecho con una Polaroid.
A los 50 yo apuesto.
También.
Que no es una tontería lo de la Polaroid. Que en un mundo posapocalíptico, ¿quién tiene una cámara?
¿Qué época era lo de la Polaroid?
Claro, The Walking Dead.
80, yo no me acuerdo.
Ya. Los 80.
Sí, por eso que también
era. 80, ¿no? Los 80 Polaroid.
Sí, 80.
O sea, en un mundo posapocalíptico no te pones a hacer fotos.
En The Walking Dead sí.
Ya, bueno, ya.
En The Walking Dead sí. Bueno, que
¿el relojero de qué época es?
¿El relojero?
Bueno, sí.
El relojero, pues en el 53 sí. Le vemos joven, en el 87 entendemos que la ha palmado.
Vale. Y el relojero entiendo yo que tuvo... porque el relojero aparece como el abuelo de Charlotte, ¿no?
Pero se la encasquilla, ¿no?
Se la encasqueta Noah, entendemos.
O sea, que sería el padrastro, por así decirlo.
Eso
¿no?
es.
Entonces, la cuestión está en saber cuándo se la encasqueta, como dices tú, al relojero.
Claro, esa teoría la tuvimos hace como 4 episodios o algo así.
Sí, cuando entramos en el bucle de por qué Charlotte crecía como en épocas que no fueran de 33 claro. años en 33, pero no, claro,
se encajaba el número.
Sí,
porque luego descubrimos que la máquina que de 1921 te hace viajar donde quieras.
Uh-huh. Y nos rompió todos los esquemas.
Eso es.
Bueno, rompió todos los esquemas o nos explicaron que...
Claro, rompió todos los esquemas básicamente...
Pero rompió los esquemas que nos estábamos viendo loco con los 33 y 33 y 33.
Porque las máquinas entendemos que solo pueden ir hacia una dirección, no hemos visto cómo... hemos visto que hay conexión directa entre el futuro y el pasado
con
la bola y con los túneles, pero nos falta más información.
Hay un comentario de Unai que dice ¡no, spoiler, oráculo, no! De cuando hablaba de las fotos de la siguiente temporada... Pero bueno, de todas maneras, pues te puedes hacer una idea, una y que esto estaba claro que iba a ser un poco así. Bueno, termino un poco con lo de Jonas que estaba comentando. La cosa es que nada, que Noah le dice que Adam le ha dicho que incluso llegarán a ser amigos hasta que Jonas le traicione y que tiene que salvar a Magnus, Francisca y Bartos y que luego tendrá que salvarle a Noah y a Agnes. Es verdad, se lo dice él, no se lo dice la carta.
Es verdad, se lo dice Noah, joven.
Sí. Entonces, para que comience el siguiente ciclo, tiene que hacer todo esto y para que Marta pueda vivir. Todos ellos me refiero a Magnus, Francisca, Bartos y Jonas, viajan en la máquina del tiempo. No sabemos dónde, ¿vale? ¿A qué época?
Noah, joven, aún así, qué gallito es cuando se enfrenta a Jonas, pero qué perrito apaleado es cuando está con su otro Noah, ¿eh? Tiene ahí dos roles ahí de amigo.
El maestro.
Así luego va a morir.
Sí, va a morir su maestro. Bueno, el 87, porque aquí hay un detalle que Gemma muy bien me dijo y yo no caí al principio. Cuando acaba el capítulo anterior, Jonas le dice a Claudia, oye, vamos a viajar al futuro. Pero lo que vemos cuando Jonas quiere conectar pasado y futuro no es el año 2020 ni es el año 2053, sino que es el año 87, porque están los cubos ahí de radioactividad. O sea, los residuos estos tóxicos.
Contenedores.
Claro, los contenedores. Entonces están en el 87 y ahí, desde allí es donde Jonas vuelve, digamos, dice que su yo del futuro trató de cerrar el bucle, pero que tapó el agujero, que es lo que pasa en 2053, que vemos que el agujero está tapado. Jonas lo quiere volver a abrir y con ello podrán cambiar las cosas, dice. Jonas dice que ha tardado mucho en comprender que formaba parte de lo que quería evitar. Y, o sea, es decir, esto está evidentemente también relacionado con el apocalipsis. Los 12 meses que ha pasado con Claudia, lo ha aprendido todo esto. O sea, es decir, desde que le dice... Entendemos que hasta que se encuentra con Claudia y le dice, oye, nos vamos al futuro, Claudia 87, uh-huh. Él ha pasado 12 meses con Claudia Diablo Blanco. Uh-huh. a lo loco, ahí sí, haciendo sus cosas.
¿Cómo ha sido su guía?
Sí, su maestro. Antes sí, hablábamos su maestro. Del maestro. Su maestra en este caso. Y bueno, le habla de los dos mundos. Dice que Sigmundus quiere crear un mundo nuevo y que Claudia y él lo que quieren es salvar este. Activa la máquina en el pasillo de los túneles que están cerrados y aparece una espiral ahí muy bonita, que es la que luego se encuentra también Katherina. Y allí en el búnker, donde está Marta, también aparece esa espiral. Al salir de la cueva, Jonas le dice a Claudia que tiene que llevarse la máquina del tiempo al búnker. Que él irá a buscar a su madre, hija de puta, y a Marta, ¿vale? Pero Claudia, pues bueno, dice, antes de ir al búnker voy a pasarme por casa a recoger a Regina, que bueno, ya lo hemos comentado antes, que la lleva al búnker. Y luego ya me queda solamente la última parte, la parte de Marta, que bueno, que esta va a buscar a Jonas a su casa, se encuentran, cuando sale del búnker, ¿vale? Nos entendemos, se encuentra con Jonas, con el Jonas de 2020, se encuentran, este ya sí que le gusta, ay, somos la pareja perfecta, es mi sobrino pero me da igual, eres mi tía pero me da igual, se besan, pero aparece Adam que dice que son todos detonantes de todo, más o menos. Y Adam, el detonante del momento que le convertirá en Adam. O sea, sí, que convertirá a Jonas en Adam. Apunta a Marta y la mata de un tiro. Le dice que hay sufrimientos que no se olvidan, que cargará con este dolor el resto de su vida hasta que esté preparado para dejarla marchar y olvidarla. Que puede detenerle o intentar salvarla. Hace el circulico este del calendario que comentábamos y se va. Y cuando todo está... Bueno, antes de esto, dice que todos son detonantes de todo. O sea, es decir...
Vamos.
Respiro. Por un lado está el que Jonas de 2020 okay. active la espiral. Está muy bonita. Uh-huh. Por otro lado está el que... Entiendo que Katherina también abra la puerta de Sigmundus en 2020.
Sí.
Está que Ellie uh-huh. abra el bosón de Higgs en 2053... Que abran también el contenedor y que salgan también los restos de residuos en 2020.
Ahí solo abren el contenedor y ya está.
Y ya está. Y que en 1921 Magnus Francisca. Y Francisca están también con el bosón de Higgs ahí sí. a tope. O sea, todo eso es lo que desencadena el apocalipsis este. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues no sé si lo que provoca es precisamente la llegada de esta Marta del futuro. Porque bueno, cuando todo está explotando y Jonas no puede hacer nada por Marta, aparece esta Marta del futuro con el pelo a lo Mafalda.
A tazón.
Sí, efectivamente, con su flequillico.
Sí, a una Mafalda.
Del futuro no.
No, he dicho del futuro, sí. No. Pues no, del futuro no. Aparece esta Marta con el flequillico que le dice que lo importante no es la época, sino de qué mundo, porque Jonas le pregunta. Uh-huh. Y ambos viajan gracias al aparato bola este, muy bonito, que por cierto luego acaba el capítulo con la casa explotando y es como, hijos de puta, hasta el año que viene.
Ya.
O sea, bueno, explota lo que ha dicho Elena.
Pero te diste cuenta que se ve un fogonazo dorado justo antes de que
sí.
llegue.
Sí, sí. Claro, evidentemente ellos dos han viajado, entendemos, a este mundo paralelo, a este universo paralelo. Un universo sin Jonas, como dijo Claudia, que había visto universos sin Jonas y no le gustaba lo que había en esos otros universos, con lo cual entendemos que va.
¿Y Claudia viajará?
Es que claro, yo creo que Claudia se la va a encontrar allí.
Claro, pero.
Claro, no serán todos los personajes, pero.
No sé que Claudia. No...
Sí, pero yo creo que a Claudia, la de aquí, la va a encontrar allí. Porque si dice que ya ha viajado y que conoce mundos donde no existe Jonas, entendemos que Claudia. Diablo Blanco ya ha estado en el mundo paralelo.
Sí.
Pero a lo mejor ha estado porque los del búnker viajan a ese mundo alternativo.
También podría ser.
Y que por eso están limpitos, tanto también. Noah como Eli.
Pues podría ser.
Podría ser, pero...
Pensándolo ahora, porque aparecieron las hélices esas cuando estaba Marta. Mm-hmm. A lo mejor lo que se ha abierto ahí ha sido un portal.
Podría ser.
Se me ocurre ahora. Así.
Es que claro, este nuevo ciclo no sabemos qué es lo que va a producir. O sea, es decir, entendemos que por un lado debería de seguir pasando lo mismo. O sea, es decir, que es como que todo se va a reiniciar y todo va a volver a empezar, digamos, con el suicidio de Michael y todo como lo hemos visto hasta ahora. Pero está este factor nuevo, que es la aparición del mundo alternativo.
Sobre todo, yo creo que es bastante importante las frases de Adam, que son muy sacramentales todo el rato, son como muy, como que sienta mucha cátedra, pero como que está todo el rato machacando a Jonas de tienes que conocerte, nunca serás nadie si no te despojas del sentimentalismo, como que le está adiestrando un poco para ser quien debe ser. Entonces, yo creo que esta rotura, ese, como decía José Luis, el evento nuevo que se encuentran en esto.
¿Quién es José Luis? Aquí solamente está Dark Oráculo.
Doráculo. Doráculo decía que va.
Doráculo.
Doráculo. Claro, D.Oráculo. Dark.Oráculo. Doráculo. Doráculo decía que el nuevo evento, como yo coincido totalmente, es esta aparición de Marta. Claro,
o sea, es decir, damos por hecho que esta aparición de Marta rompe el bucle.
O no. Que esto no. Es un poco la duda de.
O está todo.
Claro, parece que Adam.
Yo creo que está todo conectado y Adam llega a ser Adam porque ha estado en ese mundo universo, en ese paralelo. Sí. En el mundo paralelo.
Estoy de acuerdo y tendría sentido con el tema de la. Si partimos de la base que le dice para los viajes, entiendo que viajar entre mundos como que te tiene que chupar más que viajar en el tiempo.
Aparte, fíjate que cuando Adam viaja en la bola. En este capítulo se pone aquel traje todo de tal.
De escafandra.
Es el que mismo que le había puesto también a Jonas en su momento.
Dudo de que sí, pero lo que estamos diciendo.
Que por cierto, ahí me sale la duda de. ¿Y se salva del apocalipsis? ¿Le da tiempo a ir corriendo a la iglesia?
Sí, porque Adán es muy rápido.
Es que lo que os decía antes, digo, aparece un momento eso sol ahí ahora apunta.
O a lo mejor se ha muerto y no ya creo. Deja al otro Jonas.
Qué va. Ya. Adán sigue vivo, seguro.
Ya, macho, pero yo esa duda digo, ¿me ha escapado?
Me parece curioso que estamos partiendo de una base un poco extraña, que decimos que Claudia ha visto un mundo sin Jonas, pero es que ahora no será un mundo sin Jonas. Marta se lo lleva para allá. Entonces, ya no es un mundo sin Jonas.
Ya, bueno, pero Jonas no existe en ese mundo. Ese Jonas que está ahí es un mundo sin Jonas. Claro, o sea, ahora está él, sí, pero no es el Jonas.
Claro, o sea, yo entiendo que el mundo nuevo, llamémoslo así, es un mundo donde Mikkel no desaparece, donde tal. Entonces, por eso no nace Jonas.
Pero claro, o sea, los viajes en el tiempo existen. Y, o sea, no sé, bueno, imagino que en el tiempo existirán, o sea, entre universos paralelos seguro, porque está claro que hemos visto a la Marta de este universo 2, pero claro, no sabemos si en ese universo, pues Mikkel ha desaparecido, si Mikkel no desaparece, no sabemos nada.
No, porque, bueno, en ese universo se supone que Hannah no conocerá a Mikkel, porque no existe, pues partamos de que Mikkel no existe. Entonces ya pasan los años, Caterina se casa con Ulrich, tienen a los hijos porque aparece Marta, pues supongo que también estará sus alternativos hermanos, y entonces ahí no hay Jonas, ¿sabes?
Claro.
Claro, porque eso es lo que yo entiendo que podría ser un mundo alternativo. Es un mundo alternativo, si tenemos la información, claro. Es un mundo alternativo donde no está Jonas, punto.
Sí, sí.
Entonces lo único que se me ocurre es que en el 87... que es cuando a ese punto clave no pasa nada. O sea, todo sigue el curso que tenía que seguir sin haber aparecido Mikkel. Entonces Hannah no se hubiera casado con Mikkel. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí,
pero yo a lo que voy al paso siguiente. Es decir, estamos hablando todo de sí, pues en este mundo veremos esto, pero cómo un mundo reacciona con una pieza nueva que es la llegada de Jonas. O sea, estamos hablando de un mundo sin Jonas, tal, pero Jonas viene condicionado por todo el pasado del otro mundo. Es decir, Claudia, Noah, Adam han estado condicionando a Jonas de qué tiene que hacer, tiene que decir, tiene que ser. Entonces, una persona totalmente condicionada aparece en un mundo donde en teoría no se le espera y no gusta. ¿Pero qué hará este personaje?
No, pero sí se le espera porque le van a buscar. Hay alguien en el otro mundo que quiere.
¿Y por qué le va a buscar? Y justo en el momento a punto de.
Claro, no, eso está claro. Hombre, todo está relacionado. Todo está relacionado.
El señor Oráculo se ha acercado al micro. Estaba separado y de vez en cuando se acerca. Cosa que me da como cierto apuro porque digo.
Me parece que va a decir algo, pero es para asustarnos, para que nos pongamos.
No, yo no voy a decir nada porque ya estáis teorizando que me estoy volviendo loco también ya.
Sí, yo también me estoy volviendo ahora. Tengo la cabeza un poco un bombo ahora mismo. Bueno, a ver, Unai, nuestro amigo Patreon, que es aquí el más fiel que nos ve y escucha en directo, dice: ¿Y cuántos mundos alternativos hay? Es que creo que la serie, sacando los mundos alternativos...
Hay solo presupuesto para uno, me da a mí.
Sí, a mí también me da que va a ser así, pero dice, es que creo que la serie, sacando los mundos alternativos, se ha traicionado a sí misma. Ahora hay 800.000 posibilidades. Sí,
es que yo, mi primera reacción cuando ha aparecido Marte y no soy Marte, tú ya deduces que ya lo habíamos pensado, que podía haber otros mundos alternativos, no me ha gustado. Porque yo he sentido lo mismo que Unai. Yo me he sentido un poco ahí, digo, ay, no, yo ya estaba muy a gusto en mi universo este de 33 años y que me aparezca este melón no me ha gustado.
Hombre, es que sí.
Eso puede ser un arma peligroso a que pueda morir de propósito la serie cuando empiezan a complicarlo demasiado.
De todas maneras, a ver, si lo ves como solución... Ahora mismo...
No es bien. La única plausible ahora mismo.
Claro, porque si la gente está intentando acabar con este bucle, no hay manera de poder romper todo esto, pues que te metan este factor es como... pues te puede ayudar a que esto se pueda romper.
No, sí, claro, sí, sí es lógico, porque además, bueno, el que no quiere que esto pase es Adam, pero sí, me parece bien que haya un universo alternativo. Lo que pasa es que mi primera reacción ha sido como de desagrado, porque es como, jo, ahora un factor nuevo que tenía que aparecer, pero no quería que fuera ese. No sé qué quería, en realidad. No sé si me hubieran ofrecido otra cosa, digo, vale, lo compro.
Un mago.
Sí, como el que ha creado la bola esa de repente.
Un mago.
Entonces, pero bueno, luego ya teorizando con vosotros, pues sí, ya empieza a molar más. Porque me esperaba un mundo alternativo, pues como el de Walternativo. O peor, como los de Rick y Morty. De repente con aliens, con tal. Y luego ya se me ha pirado.
Esos molan.
Eso ha sido como yo relaciono los mundos alternativos, pues como el de Ant-Man. Esas mierdas.
¿Pero y qué te dice a ti que no vayan a pasar cosas raras en
el siguiente mundo? No, porque luego ya hablando con vosotros, sí. Que ese mundo que no está Jonas, que entonces Hannah no sé qué y tal. Entonces ya ahí me quedo más tranquila y digo, bueno, sigue siendo Dark dentro de lo que sabe.
Sí, claro.
Espero.
Claro que sí. Pues nada, que llegamos, yo creo que al final. Hoy sí que hemos hecho un podcast más largo, porque yo creo que este capítulo se lo merecía. Y creo que no tenéis nada más que decir, ¿no? No hay ninguna teoría que os queme, nada por el estilo, creo que lo hemos dicho todo. Así que yo creo que ya va siendo hora, pues, que nos vayamos despidiendo, vayamos preparándonos para el final de esta temporada. Bueno, señor Áculo, hay que decir que en La Constante, ya en su momento dijo, os vais a quedar con el culo torcido cuando acabéis el capítulo, os vais a quedar con el culo torcido. Y en su sección, en La Constante Música en Serie, dijo, suena esta canción al final. Sí. Y ahí en un momento de estos más buenos de la serie y tal, es My Body is a Cage de Peter Gabriel, o Pedro Gabriel, como me gusta llamarle, que suena que si fuera español no pegaría mucho con este tipo de música, pero sonaba este tema mientras sucedían, digamos, esas imágenes que bueno, ¿qué te pareció
la combinación música-imagen?
Pues muy bien, muy bien. O sea, estoy acostumbrado ya que esta serie nos tenga este tipo de combinaciones, música e imágenes muy chulas. Momentos videoclip, como digo, que, con escenas lentas donde van ocurriendo diferentes sucesos paralelamente, ¿no? Y más en este caso, en este final de temporada, que joder, pues es que ese momento fue brutal. Creo que acompaña muy bien, además, con la parte en la que él y Charlotte están ahí a punto de tocarse y tal, viéndose. Me parece que está genial, ¿no? En fin, esto se va acabando, por lo menos hasta 2020. A mí me da mucha penica. No sé qué va a pasar ahora con mi cerebro. Descansará. Mis neuronas se recuperarán. Creo que no se recuperan las neuronas, ¿no? Pero bueno, lo intentaré.
Sí, se recupera.
Ahora es cuando se abre la puerta y entra alguien que se parece al señor Robert De Niro. No soy quien tú crees que soy.
No, yo diría más. Ahora es cuando se abre la puerta y aparece el señor Oráculo. Claro. Y dice,
el señor Oráculo, además.
Claro, no el Dark Oráculo.
No, claro, no Dark Oráculo, sino el señor Oráculo, el de La Constante.
Y se baja el pantalón.
Para enseñarnos el lunar.
Para enseñarnos el lunar y que quede bien claro.
Es equivalente a cuando en la escena que se quita así, pues yo...
Has querido hacer un símil.
No intentes arreglarlo.
Has querido hacer un símil. Que es un temazo de los buenos, y antes de ir ya con el final del todo de esta segunda temporada de Dark y primera temporada de Darkpod, creo que tenemos que recordar las vías de contacto en la dulce voz de Jen Mayach.
Y como siempre, las vías de comunicación.
¿Qué te pasa de repente? ¿Qué le ha pasado?
Que acabo de viajar así
¿Has viajado?
Las vías de comunicación.
¿Has visto al señor Oráculo en el otro mundo?
Del Darkport son las mismas Darkport. Que La Constante, donde nos podéis encontrar a partir de ahora, @laconstante1 en Twitter, en Facebook y en Instagram. También el correo electrónico info@laconstante.com y nuestra página web, donde en el pasado, presente y futuro siempre hay un montón de contenido con mucha energía.
Efectivamente, también encontraréis en laconstante.com ese botón naranja maravilloso que os va a llevar a patreon.com/laconstante. De momento no transportamos a la gente en el tiempo, pero danos tiempo. Pues bueno, la cosa es que en patreon.com/laconstante vais a encontrar un montón de contenidos exclusivos solamente para vosotros a cambio de apoyar este proyecto, La Constante, donde ya sabéis que Darkpod es uno de los podcasts de la factoría. Sabéis que podéis acceder a, pues, a recompensas como pertenecer a nuestro grupo de Telegram, como poder ver nuestros cafés constantes, poder vernos y escucharnos en directo cuando realizamos nuestras grabaciones, participar, como hacía nuestro amigo Unai, que nos seguía escribiendo cositas a colación de la canción que decía: si fuera español, Pedro Gabriel no vende ni un simple single, dice. Y por cierto, también aprovecho para decir que destaca la maravillosa iniciativa de ver Dark capítulo a capítulo. Esta experiencia hay que hacerla con más series, nos dice. Muchas gracias, Unai. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos podcasts, que muchos capítulos, que a mí realmente esta experiencia de poder ver Dark con tranquilidad y poder comentarlo con vosotros me gusta mucho más que como cuando vi Stranger Things del tirón en dos días, que bueno, lo disfrutas por un ratico, pero no es lo mismo. Y en fin, bueno, pues a lo que estaba diciendo, patreon.com/laconstante, uníos a la gran familia de las series, uníos a la gran familia del podcasting de La Constante. Y no podíamos despedirnos sin nuestro tema final, hombre, este tema maravilloso de la banda sonora de Dark, que por cierto tenéis también la banda sonora disponible en Spotify. Banda sonora también de Ben Foster. Señor Oráculo, ha estado indagando usted, ¿no? Me imagino ahí en la banda sonora, ¿qué tal?
Hombre, una banda sonora un poco dura para su escucha aislada, porque ha estado...
Sí, hay mucha... Sí. Es un poco tenebroso, a la par que inquietante, como diría Iker. Pues bueno, nosotros nos despedimos ya hasta la siguiente temporada, hasta la última temporada de Dark, la tercera, como no podía ser de otra manera, y la segunda temporada de Darkpod en este caso. Nos despedimos en primer lugar de nuestro querido señor Dark Oráculo, que nos ha estado acompañando hoy.
Pues ya está, nos vemos en el caso del Darkpod.
En el futuro.
En el futuro, en una realidad alternativa, que tengo que volver, que ya la bola se le está gastando la pila para volver a mi mundo y tengo que encenderla ya pronto. Que digo, nos veremos en el último capítulo de la segunda temporada de Dark Horse.
Efectivamente, nos veremos en el último capítulo de la tercera temporada de Dark Pod, a no ser que de repente Netflix diga, oye, que lo vamos a sacar semana a semana.
No.
Que la gente...
Yo soy de serie el tirón. Yo no puedo esperar a ver el siguiente capítulo, porque no puedo.
Pero básicamente por eso
yo no fumo, ni bebo, ni tomo ningún tipo de drogas, porque sé que acabaría muerto la primera de cambio.
Totalmente, y aparte por una simple y llana razón, que es que el señor Áculo ya sabe lo que va a pasar, con lo cual dice, ¿para qué voy a estar esperando todas las semanas si ya sé lo que va a pasar? Entonces esto es así.
Bueno, no sé lo que va a pasar yo. Hay imágenes por ahí del rodaje de la tercera
temporada. Sí. Yo invito a la gente que entre en los perfiles de los showrunners. Por lo menos en el de Baran Bodar hay bastantes fotos de la tercera temporada, del rodaje. Y, en fin, no se puede considerar spoiler. Hay algunos detallicos así interesantes y hay algunos que ya hemos comentado antes que son de cajón y que está claro que van a suceder así. Señor Áculo, nos escuchamos la temporada que viene. Hasta luego.
Chamos.
También nos despedimos de nuestro querido Julio Caronte, caballero. Le dejamos ahí con sus armas, con sus tanques y...
Cada friki con sus fricadas, que se dice popularmente. Ha sido un placer, la verdad ha sido una experiencia muy interesante. He agradecido mucho, gracias a vosotros, el poder ir ver la serie capítulo a capítulo, porque si no me hubiera pasado un poco como el oráculo, me hubiera visto varios seguidos. Ya, claro. Lo que he de decir es que recomiendo a todo el mundo hacer este invento. Suena muy mal invento, porque no es un invento, es la realidad. El verlo poco a poco y que ha hecho que esta sea una de mis series favoritas este año, por encima de otras que parecían a priori mejores.
Estoy de acuerdo contigo también, Julio. Nos escuchamos la siguiente temporada. Chao.
Nos vemos en el futuro.
También nos despedimos de Elena Oteo. Samanté para ti. Hasta el futuro.
Samanté para todos y nos vemos en el futuro.
Gemma Yats, hasta la tercera temporada de Darpod.
Hasta la tercera temporada. Chao, chao.
Chao. También se despide quien nos habla, David Mulek. Espera que lo hayáis pasado bien. Darle like, suscribíos, compartidlo. Nos escuchamos en el futuro. Chao.